¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Soy Pablo Scarpellini. Bienvenidos al Sueño Americano. Un podcast de su socio de negocios y El Clasificado. El sueño de Martín Quiñones era abrir una cervecería en el plazo de un año en Pasadena, California. Pero la burocracia y las infinitas inspecciones de la ciudad lo alargaron hasta los 3 años, dejando el proyecto casi sin aire. Quiñones, ex ingeniero de sonido colombiano reconvertido en empresario, estuvo a punto de dejarlo. Y entonces sacudió la pandemia, obligado a esperar aún más para abrir su local. Otros sencillamente hubieran tirado la toalla, pero él optó por darle una vuelta de tuerca más. Decidió empezar a repartir cerveza a domicilio y con la iniciativa llamó la atención del diario Los Angeles Times. Su historia se volvió viral. De 400 seguidores pasó a 1.200 en cuestión de 48 horas. Y el resto es historia. Hoy, la cervecería del pueblo es una realidad. Abrió sus puertas en febrero de 2021 y ha logrado hacerse un hueco entre la comunidad con un homenaje a sus raíces, a Colombia. Nadie se ha atrevido a hacer cerveza con sabor a quinoa, a curuba o a feijoa. Es su forma de ser diferente y original en plena explosión de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Y ahora os presento a Martín Quiñones. Martín, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Pablo, gracias por la invitación, hombre.
Gracias a ti. Lo primero que me viene a la cabeza es que nos cuentes, nos expliques cómo se te ocurrió lo de empezar a repartir cerveza a domicilio. Encima de todo lo que te había caído, de tener que esperar las inspecciones, de alargar el proceso, y encima te cae la pandemia y se te ocurrió esto. ¿Cómo surgió un poco la iniciativa?
Pues la idea surgió porque ya nuestro plan era abrir en marzo del 2020. En diciembre del 2019 ya teníamos todo prácticamente listo. Uh-huh. Para abrir 2 o 3 meses después, empezamos a preparar la cerveza. La cerveza tiene un tiempo de preparación y la idea era estar listos para abrir nuestras puertas. En ese entonces, uh-huh, teníamos ya la cerveza lista, teníamos tanques llenos, teníamos el refrigerador lleno de cerveza, estábamos listos para servir. Cuando pues pasa lo que pasa y no podemos abrir, la única opción tenía o la opción de tomármela toda o regar, botar la cerveza. No lo iba a hacer. Yo entonces había comprado una máquina pequeña para hacer latas aquí. Ajá. En el taproom para llevar, pero no es una máquina industrial ni mucho menos, es una máquina muy manual. Claro. Para muy pequeña escala. Eso fue lo que nos salvó. Empezamos a enlatar las cervezas que teníamos. Enlatar para alguien de nuestro tamaño es muy costoso y muy complicado, pero era eso, uh-huh, o era ahogarnos en cerveza, literalmente.
Saliste a flote. ¿Cómo fue la experiencia de lo de repartir? Y obviamente el cambio de ser ingeniero, de tener una profesión, de estar metido en eso, a de repente verte persiguiendo tu sueño, pero repartiendo puerta a puerta y luchando con dureza, ¿no? Debió ser toda una experiencia para ti en ese momento.
No, lo fue porque, como tú dices, yo soy ingeniero de sonido, vine aquí a estudiar cine y televisión y terminé haciendo eso por casi unos 15 años. Y yo, pues, siempre he sido empleado. Y me gustaba el trabajo y todo iba bien, pero ya cuando decidí abrir empresa, la verdad no esperaba tanto reto. Mi idea cuando pensé y soñé lo de la cervecería era básicamente hacer cerveza, compartirla con la gente, claro, verlo sonreír y compartir nuestra cultura. Era eso, pero es mucho más que eso. Entonces me di cuenta cuando vimos esos obstáculos que, pues bueno, a eso vinimos. Nos toca venir a trabajar y nos podemos dejar ganar por la primera zancadilla que nos ponen. Claro. Fue un cambio duro porque yo venía de una seguridad como empleado donde recibía mi quincena y tenía mis proyectos listos y los clientes. Yo tenía que llegar a trabajar y ya. Aquí es llegar a buscar cómo logramos el siguiente día.
Claro. ¿Y cómo lo ves ahora, con perspectiva? Dejaste la seguridad, pero no, tu sueño empieza a fraguar, ¿no? O sea, ya has pasado, digamos, que la parte más complicada, por lo menos la pandemia, queda, sí, atrás y no sé cómo lo ves.
Sí, queda atrás y viendo ya lo que pasó, aprecio las lecciones que aprendimos porque nos abrió un poco los ojos y nos enseñó que podríamos hacer más de lo que estábamos preparados a hacer. Creo que esas lecciones nos dan más madurez y pues, como decimos en Colombia, nos saca algo de callo, pero eso siempre pues nos ayuda a seguir y nos mostró de pronto unas facetas tanto de la cervecería como nuestras, personalmente que no conocíamos, de resiliencia y de aguante y de que, bueno, cómo resolvemos el problema. Nos falta mucho por crecer y mucho por mejorar, pero ahora que ya tenemos el patio abierto, tenemos el taproom abierto, estamos muy contentos porque la gente nos ha dado la oportunidad de venir y probar lo que hacemos, conocernos, interesarse un poco en nuestra cultura y en la idea de detrás de la cervecería del pueblo. Y pues que básicamente es un servicio para la comunidad, donde buscamos que la gente venga, se sientan cómodos, se adueñen un poco del sitio.
Vamos, que te has convertido, como dicen en Colombia, en un empresario con berraquera.
Pues sí, ha sido un camino largo, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos.
Qué bien. ¿Qué es lo que dirías, Martín, que hace distinto a la cervecería del pueblo en términos de filosofía, de cultura, de oferta?
Pues mira, la Cervecería del Pueblo es un sitio donde no solamente ofrecemos cerveza, sino una experiencia. Y la idea detrás de la marca y de los ingredientes que utilizamos es poderle ofrecer a la gente la oportunidad de que tengan experiencias nuevas, de que tengan aventuras nuevas, probando ingredientes que seguramente no han probado antes y puedan darse un viaje por Sudamérica, puedan conocer países como Colombia, por medio de sus ingredientes y sus sabores, Perú, de Argentina, darles una razón para que se vayan de paseo y conquisten nuevos sitios. Es exploración. Queremos que la gente explore y se salga un poco de lo rutinario y estén buscando de pronto una razón distinta para salir de su casa o para sentarse con su pareja o con un amigo.
Yo mencionaba un poco al presentarte que frutas como el lulo, como la curuba. ¿Cómo es la experiencia de probar una cerveza así? Debe ser muy exótico, me imagino.
Es exótico y es distinto porque pues esos ingredientes no son comunes acá, pero las cervezas, las recetas que yo tengo, pues yo he buscado incorporar los ingredientes que van de la mano con eso. Tampoco quiero hacer algo que definitivamente no cuadre, porque no quiero que la gente se asuste y salga corriendo, sino quiero presentarles que hombre, pueden probar algo interesante y algo distinto y algo exótico. Pues sin tenerse que volver locos con los sabores. Son
Claro.
sabores muy interesantes y muy presentes, pero la cerveza sigue siendo el principal protagonista.
La más popular hasta la fecha, ¿cuál dirías que ha sido?
Se llama Gaviota, que es una coffee kolsch, es una cerveza rubia, es muy refrescante, es una cerveza seca, con un amargor balanceado y la acondiciono en granos de café colombianos, obviamente, con un tostón medio para poder extraer nosotros los sabores y aromas del café sin extraer la amargura y la astringencia.
Wow, o sea
Entonces
que
es una cerveza muy balanceada y muy agradable.
es un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Cerveza y café al mismo tiempo, ¿eh? Debe
Exacto,
ser potente el sabor, ¿no?
pues esa es nuestra consentida. Es la que más se vende y es por la que nos hemos hecho conocer porque la gente está acostumbrada a que si prueba una cerveza de café tiende a ser una cerveza oscura, pero precisamente ese tipo de nociones son las que queremos nosotros ayudar a cambiar.
Qué
Así
bueno.
como nos pueden que nos juzguen a los colombianos por lo que pasó hace 30 o 40 años. Hombre, no juzguen la cerveza por cómo se ve, sino pruébenla,
Obvio.
tengan la experiencia y conozcan.
Qué bueno. ¿Hay
Sí.
alguna cervecería como la tuya? Incluso en Colombia. Yo he estado en Colombia muchas veces y no he probado nunca una cerveza de Lulo.
No, pues hasta ahora el movimiento de cerveza artesanal en Colombia está empezando. Llevará un par de años y sigue muy incipiente, pero hay gente muy buena, muy talentosa y lo más importante es que tienen ganas y respetan el producto. Entonces, no conozco en particular de nadie que esté haciendo algo similar, porque de pronto estos sabores son tan comunes en Colombia
Claro.
y que uno se los toma en un jugo o de postre, pero no en cerveza. Allá buscan más es la cerveza, la gringa o la alemana, experimentar ese tipo de sabores.
Se hace además como complicado, ¿no? Es difícil elaborar una cerveza de ese tipo con una fruta específica. Para ti será sencillo, pero para el oyente normal dirá, oiga, y eso explíquemelo. ¿Cómo es esa vaina?
Sí, porque depende, en el proceso de preparación depende todo del punto en que tú agregues el ingrediente, se extraen sabores distintos, texturas distintas, aromas distintos. Entonces, pues toca entender bien los ingredientes y cómo funcionan, cómo se llevan de la mano entre sí, claro, para ver cuál es el momento indicado de agregar ese ingrediente. Y de pronto hay ingredientes que no funcionan y punto, por muy exóticos que sean, pero de pronto no funcionan.
No encajan, no encajan. Sobre, la verdad es que sobre cerveza podríamos estar hablando toda la vida, como quien dice. Las opciones son casi infinitas. Pero por eso nos hemos querido centrar hoy en el campo de lo que hace Martín en términos de industria, en la cerveza artesanal y en las llamadas breweries en Estados Unidos, que están proliferando como champiñones de costa a costa. ¿Cuántas son? ¿Cuánto representan en millones de dólares? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las más populares o las más importantes? Y nos lo va a contar, como siempre, Carlos Maciel en El Dato.
El Dato. La industria cervecera en el mundo es gigantesca. Por eso nos centraremos en la industria de la cerveza artesanal, la de las breweries, que en los últimos años han tenido un crecimiento meteórico. En 2014 hubo 3.800 establecimientos de cerveza artesanal y en 2020 creció hasta superar los 8.000. En términos de valor, la categoría de cerveza artesanal experimentó un crecimiento del 7% hasta alcanzar los 27.000 millones de dólares, lo que representa una participación de mercado de más del 24%. Estados Unidos es uno de los países con mayor consumo per cápita de cerveza. Cada persona se toma aproximadamente 282 cervezas al año, que son 5.4 a la semana, casi una botella diaria. Evidentemente, los norteamericanos gastan mucho dinero en cerveza, alrededor de $1,500 al año. Es por eso que el objetivo de la industria de la cerveza artesanal es vender una de esas 5 botellas que una persona consume cada semana. Y con opciones como la de la cervecería del pueblo y sus inusuales sabores, seguramente lo lograrán. ¿Y usted? ¿Cuántas cervezas consume a la semana? ¿Cuántas se toma? ¿Se mantiene en el promedio o lo supera? Mi nombre es Carlos Maciel y los espero en el siguiente dato. El Dato.
Bueno, pues como suponíamos, es una industria en crecimiento, donde hay millones de dólares y Martín, supongo que estarás preparado para llevarte tu pedacito del pastel, ¿no? ¿Cuál es tu plan financiero, tu meta? ¿Cómo piensas que se dé a conocer más y más la cervecería del pueblo y expandirse? ¿Y dónde la ves y por dónde crees que puede ir tu negocio?
Pues mira, ya que llevamos un año abiertos al público, ya estamos entendiendo un poco más el mercado y las tendencias y las exigencias del mercado. Ya sabemos más o menos cuánta cerveza tenemos que tener en la mano en el taproom y estamos empezando a expandirnos con cuentas afuera. Ya tenemos, invertimos en una enlatadora, en una máquina enlatadora que nos permite ya no depender de terceras compañías que nos tocaba contratar para venir a enlatar cuando era un volumen más grande. Entonces nuestro plan ahorita es, estamos acercándonos a distintas tiendas y supermercados y restaurantes, ofreciéndoles la cerveza, contándoles un poco de quiénes somos y qué ofrecemos y de qué se trata la cervecería. Y vamos bien. Hasta ahora llevamos, quiero decir, unas 10 o 12 cuentas afuera. Okay. Para muchas cervecerías eso no es nada. Para nosotros está muy bien porque estamos empezando a hacer nuestro nombre afuera. Ya la gente a veces nos llama a pedir la cerveza. Entonces, el plan de ataque a corto plazo es expandir nuestro alcance afuera, en tiendas y supermercados y restaurantes.
¿Y la competencia hasta qué punto te preocupa? Porque es feroz, ¿no? Es decir, uno entra en un supermercado y en Estados Unidos y tantas nuevas marcas con propuestas interesantes, con etiquetas llamativas, con sabores alternativos. ¿Cómo hace uno para penetrar en un mercado tan exigente?
Pues mira, toca seguirnos diferenciando como lo hemos venido haciendo y es siendo genuinos y tratar de no desviarnos de nuestro objetivo, de nuestra misión. Lo que mencionas tú de las etiquetas, eso me ha parecido muy importante y lo he aprendido últimamente. Creo que el primer sorbo de una cerveza es por los ojos. Si uno va a la tienda y uno se para al frente de la nevera, hay tantas opciones que uno como sabe cuál va, pues la que le llame la atención.
Claro.
Estamos trabajando en eso, pero es difícil, toca seguirnos diferenciando, usando nuestra cultura como el catalizador de este producto y de esta experiencia.
Qué bueno. Hablando de cifras, Martín, para los que se estén preguntando, yo también quiero hacer lo mismo que Martín. es una empresa complicada, hace falta una inversión fuerte para poder montar una cervecería como la tuya. ¿Y cuánto tiempo crees que tarda o puede esperar una persona en decir, voy a empezar a recuperar parte de lo invertido, a generar beneficios? Cuéntanos un poco tu experiencia en la medida de lo que puedas compartir.
Claro, pues mira, arrancar con mínimo $500,000. Uh-huh. Menos de eso es muy difícil porque es una inversión, es muchos equipos, mucha tecnología. Se requiere un espacio que tenga los servicios o las utilidades necesarias, y eso no se consigue fácil. Y hay que invertir en la infraestructura y ya una vez esté montado eso, pues toca sacar el producto. Y es una inversión grande. Para empezar son mínimo $500,000. Con algo básico. Uh-huh. Y esa inversión hasta ahora ya que estamos generando más ingresos, porque ya pues el 2020 fue un año de pérdidas, claro. Pero de pérdidas económicas, pero de ganancias en cuanto a experiencia y a lecciones. Entonces uh-huh. Yo trato de verlo por ese lado para no deprimirme tanto.
Ganancia emocional y espiritual.
Sí. Exacto, y entonces el 2021 ya cuando pudimos abrir ya nos dimos cuenta, bueno, esto era lo que queríamos, ver gente acá. Uh-huh. Los márgenes en el taproom, en la cervecería, son mucho más altos que en las latas, porque en las latas es pues el empaque, la lata, la tapa, la etiqueta, la mano de obra, y el margen es menor ahí. Entonces el enfoque nuestro es el patio y el taproom, pero ya se están viendo los números que estábamos esperando para poder pues cubrir las deudas en las que incurrimos para abrir la cervecería. Uh-huh. Y para empezar a poder contratar más gente. En este momento somos 4 personas de tiempo completo y hay otras 2 o 3 que están medio tiempo y vienen a veces. Entonces pues la idea es contratar más gente también para poder hacer crecer la cervecería y la influencia y presentarle la cerveza a la gente.
¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra llegar a un capital así? Es decir, ¿hay que llamar a la puerta a muchos bancos? ¿Lo conseguiste a través de ahorros y esfuerzo porque era tu sueño?
Sí, la mayor parte fueron ahorros, uh-huh. Hubo préstamos. Uh-huh. La plata aquí en Estados Unidos a veces se consigue fácil y barata, pero cuando se trata de algo así,
pero luego hay que devolverla.
La gente... Claro, luego hay que volverla y en esas estamos, que es lo bueno. Ya por lo menos a este momento la cervecería se está pagando así sola. Entonces ya no tuve yo que seguir metiendo la mano al bolsillo. Las deudas se están cubriendo, los sueldos, los salarios se están pagando. Estamos pudiendo invertir en más tecnología, estamos pudiendo mejorar el espacio. Entonces ya hoy por hoy la cervecería no está dando utilidad, pero se está pagando así.
Y es un éxito, dirías, en términos de acogida del público. ¿Cómo se lo toma la gente? ¿Qué dicen de la cervecería del pueblo?
Yo digo que sí, pues sí, es mi marca y soy yo a la larga en esos vasos, pero pienso que sí. Los comentarios que hemos recibido son muy buenos. Hemos tenido prensa que nos ha ayudado un montón, como ustedes y el LA Times, y estuvimos en un par de canales de televisión. Creo que también es porque la gente entiende el sacrificio y se identifican con eso, porque creo que la mayoría de los que estamos acá vinimos fue a tratar de hacer algo distinto, que no es fácil. La acogida ha sido muy buena y una vez prueban las cervezas y están en nuestro espacio, se crea esa conexión emocional, que es lo que queremos con la gente, que haya una conexión emocional que haga que vuelvan, porque fantástico. Podrían tomarse la cerveza en cualquier otro lado, pero queremos es que se acuerden de nosotros porque les inspiró un sentimiento nuevo o probaron un sabor nuevo, están explorando y es algo exótico.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le dirías a alguien, Martín, que quiere seguir tus pasos? ¿Que quiere ser o bien emprendedor o incluso emprendedor cervecero? Alguien que haga lo mismo que haces tú.
Ok, que si ya tienen ese pensamiento, esa idea, uh-huh. cultívenla y trabajen y prepárense bien, porque a mí me hizo falta preparación en ciertos aspectos. Uh-huh. Yo terminé, me fui a estudiar a Vermont, a una universidad, a un programa de ciencias de la fabricación de cerveza. Uh-huh. Lo debía haber hecho antes, pero No la dejen. Van a encontrar muchos retos y muchos obstáculos. Les van a cerrar la puerta muchísimas veces, pero creo que no estoy vendiendo la idea, ¿no? Pero estoy diciendo la verdad. Y es que no se dejen. Si es algo que de verdad quieren y hay pasión y hay ganas, y ahí, como decías tú, berraquera, sonará cliché, pero sí se puede. Así de sencillo. Ahí es que dedicarse, enfocarse y...
¿Te arrepientes de haber dado el paso? Me imagino que vas a decir que no, pero quiero saber qué piensas.
En algún momento sí, lo dudé. Ha habido muchas noches en las que no he dormido pensando en esto al principio. Y hubo días en los que sí me arrepentí y me preguntaba qué hice. ¿Qué hice? ¿Venía de algo cómodo? ¿Qué hice? Pero ahora digo, no, fue la decisión correcta. Estoy feliz, estoy, pues, como tú decías, con los retos de un empresario. Pero, caray, no estoy pasando hambre. Tengo ropa limpia en la casa y mi familia está con salud. Ahí, ¿qué más puede pensar uno, ¿no? Y estamos construyendo algo para la familia y para la comunidad, para nuestros vecinos.
Qué bien, qué bacano. La última pregunta, Martín, con la que despedimos a todos nuestros invitados. ¿Sigue vivo el sueño americano?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esta oportunidad de haber abierto empresa me ha permitido conocer mucha gente. No somos poquitos, creo que somos mayoría, que tenemos esos sueños y tenemos esas ganas de lograr algo más por nosotros y por nuestras familias, y que sabemos que tenemos algo que ofrecerle a la sociedad. Yo creo que ese sueño americano sigue vivo y está latente y está al alcance. No es un camino corto ni fácil, pero está al alcance.
Bueno, habrá que brindar por el sueño americano con una de tus cervezas. Por cierto, aprovecha y dinos dónde está exactamente para que la gente vaya a darle duro a los barriles.
Les cuento, estamos en Pasadena, estamos cerca al Old Town. Nuestra dirección es 141 West Bellevue Drive. Y estamos ubicados en un espacio agradable, es una bodega, cerca a la autopista, cerca al centro de Pasadena, muy asequible. Y abrimos en estos momentos de miércoles a domingo. Pueden seguirnos en Instagram en Del Pueblo Beer. Ahí normalmente nosotros actualizamos de los eventos y las horas y los vendedores de comida que tenemos. Así que los esperamos acá con un vaso de cerveza.
Buenísimo, pues por descontado que Carlos y yo te caeremos por ahí prontito.
Eso. Bueno,
Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y ánimo con tu sueño y adelante. Gracias por estar con nosotros hoy en este podcast de Su Socio de Negocios y El Clasificado.
No, gracias a ustedes por la oportunidad de poderle compartir esto a la gente y por ponernos atención a nosotros. De nuevo, muchas gracias y cuídense mucho.
Un abrazo.
Bueno, salud.
Ya veis, el sueño sigue vivo, alimentado por la ilusión de inmigrantes así. Ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo, y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos Su Socio de Negocios y esto es El Sueño Americano. Hasta la semana que viene.